COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 35 minutos, soy Irene Ramos y hoy te estamos hablando en COPE Sevilla de realidades que dejan sonidos como este. El sonido de una de las últimas persecuciones a una embarcación de petaqueo en aguas del Guadalquivir. La llegada de estas embarcaciones con combustible para suministrar a los narcos se produce ya, según las fuerzas de seguridad, cualquier hora del día y en puntos como la capital, pero también en la Algaba o Lebrija, sin que los agentes de la Guardia Civil o de la policía puedan hacer, la verdad, gran cosa por falta de medios. Hoy la Asociación de Guardia Civil Jucil ha contado en Sevilla cuál es la realidad. La portavoz Melisa Carmona ha dibujado este panorama absolutamente desolador.
Bueno, pues actualmente saben ustedes el problema que hay con el narcotráfico, que se está generando pues una especie de alarma, o el personal está muy preocupado por las diferentes imágenes que estamos viendo actualmente, con bandas organizadas, con armas largas y bueno, las narcolanchas campando a su ancha por sitios como el río Guadalquivir, que vemos a nuestra espalda. Pues nosotros pedimos medios. Es fundamental personal, no tenemos personal suficiente, entonces lo dicho, pedimos medios, pedimos personal, pedimos en ausencia de ello la Armada, tenemos la Armada con medio y con personal que también pueden colaborar en esta lucha, pedimos zona de especial singularidad, pedimos la profesión de riesgo para Guardia Civil y para Policía Nacional, que no somos considerados a día de hoy profesión de riesgo, y pedimos la instauración de forma inmediata de Loconsur, una unidad de élite que ha cosechado grande éxito en la lucha contra el narcotráfico en lo que viene siendo el sur de Andalucía. Pues las armas, estamos incautando cada vez más armas largas. Ayer, por ejemplo, mismamente en una operación en Granada se incautaron 5 armas largas de guerra. En una operación que ha salido ahora a la luz también en Huelva, vimos a una banda perfectamente organizada con 12 supuestos narcotraficantes armados con armas largas. Veíamos cómo empuñaban el Kalashnikov, un fusil de asalto que tiene 800 metros de alcance, ¿vale? Imaginaros nosotros que vamos con armas cortas, con una vereta de 50 metros de alcance, lo que podemos hacer contra estas bandas agresivas y peligrosas cuando nos enfrentamos a ellas con un alcance de 800 metros, con armas de guerra.
Un relato demoledor. La cosa está realmente complicada y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha enviado cartas al Gobierno y a la Junta. Les ha mostrado su preocupación por esta creciente actividad de los narcos tan cercana a Sevilla y en el río Guadalquivir. Y de momento, desde el Gobierno central, esta es la explicación del ministro Grande Marlaska.
Son en momentos muy puntuales, hay que contextualizarlo, en momentos muy puntuales por situaciones de la mar, etcétera, y porque se encuentran necesariamente, porque en eso estamos trabajando, acorraladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, pues tienes que saber que la portavoz de Jucil le ha respondido al ministro por esas declaraciones. Le ha contado, por ejemplo, lo que proponen sus compañeros. Tan simple como vivirlo, verlo en primera persona, salir un día a patrullar con ellos con los medios que tienen.
Desde el Gobierno nos han puesto en contacto con nosotros solicitamos medios, tenemos bueno, algunas reuniones en el Consejo, pero no nos escuchan. Ayer, efectivamente, las palabras del ministro son que estaba controlado, que tenemos medios, pero los compañeros, cuando lo han escuchado, lo que nos dicen es que invitamos al ministro a subirse en un coche patrulla, en una embarcación, a que vea de primera mano, in situ, sobre el terreno, los medios que tenemos, con el personal que contamos, para hacer frente a esta lacra del narcotráfico. Que se venga con nosotros, que se monte en un coche patrulla con nuestros actuales medios o en una embarcación del servicio marítimo con los medios que tenemos y que vea en primera mano lo que está ocurriendo. Es obligación del Ministerio del Interior de darnos los medios para poder proteger a la ciudadanía, pero no sabemos porque nosotros tenemos armas largas, en nuestros almeros tenemos armas largas, que no habría que hacer ningún tipo de desembolso y lo único que pedimos es formación y portar ese tipo de armas largas para poder estar en las mismas condiciones que los narcotraficantes.
12 y 40 minutos, ahora solo queda esperar y ver si el ministro acepta esa invitación.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Bienvenidos al Reino de Oro y el Árbol Mágico, un mundo de fantasía para toda la familia. Ven a Los Arcos y visita la espectacular exposición del Palacio del Reino de Oro. Tendremos talleres infantiles, espectáculos con criaturas fantásticas y el sorteo de un lingote de oro. Una aventura épica, del 6 al 22 de febrero. Infórmate de todo en nuestra app y web. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
12:41 minutos. Es noticia también de las últimas horas. Noticia preocupante que vuelve a poner el foco en la atención primaria. Te sitúo. Un municipio tranquilo de 1.500 habitantes, situado a 107 kilómetros de Sevilla capital. Un pueblo donde todos, absolutamente todos, se conocen, con su centro de salud atendiendo como cada día a sus pacientes, a los vecinos de esa localidad. Hasta que de pronto llega un hombre, irrumpe en el consultorio con una navaja en la mano y con actitud violenta. Esto ha ocurrido en las últimas horas en el Real de la Jara y por eso vamos a hablar con Rafael Gómez, que es el responsable de atención primaria del Sindicato Médico Andaluz en Sevilla. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno,
por decir algo.
Por decir algo, porque ya esto ya son palabras mayores. Ya no estamos hablando de una bofetada, de un insulto, estamos hablando de una amenaza prácticamente de muerte en Real de la Jara. ¿Qué nos puedes contar, Rafael?
Pues yo, que ha sido amenazado de muerte un señor que acaba de salir de la cárcel, diciéndole literalmente, te voy a clavar la navaja hasta el mango. ¿Por qué? Porque la doctora, atendiendo a lo que tenía prescrito y a lo que tenía visto, este mismo individuo, el día anterior, había obtenido este producto. El Rivotril es una sustancia que es lo que está detrás de la mayoría o de un porcentaje altísimo de las agresiones que se producen en atención primaria. ¿Y por qué? Porque hay una mafia detrás del uso del Rivotril. El Rivotril se está utilizando para exportar ilegalmente a Marruecos y producir una nueva droga que se llama Carcubi, que es una mezcla de Rivotril, hachís, alcohol y pegamento. Y este Carcubi es altamente adictivo. Uh-huh. No digo que tenga la misma capacidad de adicción que tiene el fentanilo, pero es lo que está provocando una parte importante de las agresiones que se están produciendo en los centros.
Uh-huh. Entonces, claro, esta persona acudía a pedir una renovación de una receta o un medicamento que, según la doctora se dio cuenta, ya había retirado en farmacia, además.
El día anterior mismo lo había recetado y ahora venía que quería otra vez, porque siempre tiene una excusa. O me han robado la cartilla y yo no lo he sacado, o me han tal. Entonces, el Carcubi, el problema que tiene es que es muy barato. Porque mezclar los hachís con el Rivotril, con el alcohol y con el pegamento, le sale baratísima. Y entonces pues tienen locos a estos pobres enfermos, que a su vez pagan con una alta agresividad a los compañeros que están trabajando en atención primaria.
Y además estamos hablando de un municipio pequeño como el Real de la Jara, porque claro, sabemos que ahí hay pocos vecinos y una situación especialmente complicada en ese sentido al ser tan pequeño.
Imagínate, ahí no es como si hay pueblo como el Real de la Jara que solamente hay un facultativo. Entonces las posibilidades de protección es imposible, vamos. Uh-huh. Te la juegas, es que te la juegas. Uh-huh. Mira, a tenor de esto, tenemos una sentencia de unos dos toxicómanos o dos, ya no sé si, yo no sé ya qué llamarle, que hace unos meses agredieron, insultaron a una compañera en San Juan de Nazaracha, con frases como ya te pillaré, te voy a reventar la cabeza, tengo mucho tiempo, zorra, te queda muy poco tiempo para quedarte ahí.
Madre mía.
Esta compañera denunció, sola, con miedo, ha estado de baja, le ha costado el dinero el estar de baja, porque como no hay una agresión física, no cobras tu sueldo íntegramente, pierdes una serie de emolumentos. Y lo que le ha caído a este señor son 6 euros al día durante 2 meses. 326 euros de pena. Con este dinero tenemos las puertas abiertas a que en cada centro hay un peligro potencial y tienen que ser protegidos. Seguimos sin protecciones en centros altamente peligrosos. Estamos, nos duele, tenemos la boca, ya que no sé cómo decirlo, que necesitan protección. Centro como San Juan de la Farache y Lora del Río, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el efecto que ha tenido en el resto de la población de Real de Lajara esta agresión? O en Palmete el otro día, que se quedan sin médicos, porque hoy no hay médicos. De 1.500 habitantes, hoy no tienen médicos, hoy les falta un médico. ¿Qué pasó en Palmete el otro día cuando agredieron a 2 pediatras? No por el Ribotril, sino porque quiero que me atiendan ya. ¿Qué pasó? Pues que al día siguiente no había pediatra. No había pediatra en Palmete. Y había unas pocas de madres, no digo el número, que no tuvieron pediatra, tuvieron que ir a otro centro. Y lo que consiguen es que la profesión de médico en atención primaria es una profesión de alto riesgo. Alto riesgo. Y esto no se puede consentir. Porque están atendiendo a la salud de los pacientes, al bienestar de los pacientes. Y además, otra cosa, es mayoritaria las agresiones a mujeres. Y esto tiene otros rasgos. Van al más débil. En los puntos como Real de Lajara, que está un médico solo. Esto es de vergüenza, vamos.
La verdad es que es tremenda la situación, aunque sea una minoría, es verdad que debilita mucho nuestro sistema y además es que no hay derecho a que un médico vaya a trabajar con miedo. Rafael, ¿cómo se ha solventado en Real de Lajara? Me comentabas que la denuncia se ha presentado prácticamente
sí, correcto.
Todos los profesionales del centro.
Exactamente, como le pasó a la compañera en San Juan, que tiene miedo, o otras agresiones que ha habido, que no tienen valor para denunciar porque después eres tú el que denuncia. En Real de Lajara ha sido una denuncia colectiva, a petición, que lo hemos aconsejado desde el sindicato médico y lo ha aconsejado también el responsable de la Policía Nacional o de el teniente de la Guardia Civil. Nos ha aconsejado que sea colectiva y va a ser colectiva. Lo que pedimos es un aumento de las penas, que realmente, si nos consideran autoridad, nos consideren. Y después, ¿por qué tiene que denunciar el médico? ¿Por qué no denuncia la dirección? ¿Por qué tenemos que poner nuestro nombre? ¿O que una persona en el trabajo que está desarrollando su trabajo, yo tengo que ir a denunciar con mi nombre? Hombre, me parece que hay medidas que todavía no se abordan. Mucha tolerancia cero y muchos delincuentes agrediendo a médicos en la calle. Eso es lo que estamos viendo los profesionales.
Claro, no quiero ni imaginarme cuando esta doctora se vuelva a incorporar al puesto de trabajo y tenga que volver a abrir la puerta de esa consulta recordando lo que le ha pasado hace solo unos días.
¿Pues qué le va a pasar? Pues lloro, llanto, tenemos varios compañeros ahora mismo que están en su casa con un miedo terrible, que no se atreven a volver al sitio, y por eso pedimos los vigilantes de seguridad y un mayor aumento de las penas que tienen los de estos, y que el profesional en ningún caso pierda dinero cuando la agreden. Pedimos alejamiento de este tío que ha agredido, este tío que ha insultado, que ha amenazado en San Juan. Alejamiento, igual que se pone orden de alejamiento. Este tío que no vaya más a San Juan de la Farache o no vaya más al Real de la Ara, que tenga aquí a 20 kilómetros a que le atiende un médico. Es que hay muchas medidas que no se toman porque se tiene miedo. Pero miedo real, el que lo tiene es el profesional que tiene que aguantar estos energúmenos.
Pues Rafael Gómez, del Sindicato Médico Andaluz, el responsable de atención primaria, el que conoce al dedillo todos estos casos y habla con los compañeros. Mucho ánimo a todos, que se resuelva cuanto antes la situación en los sitios concretos y sobre todo en todo el sistema sanitario para que los médicos no tengan que enfrentarse a estas situaciones. Muchas gracias, Rafael.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Te cuento también que hoy hemos sabido que se estaba buscando a 4 cachorros de lobo que se escaparon hace unos días de Mundopar, el conocido como el zoo de Guillena. Fuentes del ayuntamiento nos acaban de confirmar que habrían aparecido tres de ellos y faltaría por localizar a uno. En esta tarea, por cierto, están codo con codo el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y también los responsables de esas instalaciones. Desde Mundopar aseguran que los cachorros no suponen peligro para la población porque estarían acostumbrados a interactuar con las personas que visitan este recinto. Por cierto, que fíjate que en los últimos días hemos conocido también una historia parecida, pero al revés. Te cuento, la suelta para su cría en libertad de cachorros de lince. Los felinos han sido liberados en Soto de la Fuente, en la localidad de Las Pajanosas. Catalina García es consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y hablaba así de ese momento.
Yo creo que podemos calificar que la recuperación del lince ibérico es una historia de éxito. Yo creo que a nivel mundial e internacional reconocida. La Junta de Andalucía tiene un compromiso firme en la recuperación de biodiversidad, en la protección de espacios naturales, y hoy lo que ponemos también de manifiesto es que el trabajo conjunto de las fincas privadas, de ayuntamientos, de ganadería, de agricultores, de cazadores, de científicos, de toda la población en general, ha hecho posible que hoy el lince ibérico haya pasado, desde el año 2000, que estaba en peligro crítico de extinción, a pasar y a ser reconocido por la unidad internacional que lo catalogó como peligro crítico de extinción en una especie vulnerable. En el año 2000 había menos de 100 ejemplares, hoy tenemos más de 2.000 ejemplares, 759 en Andalucía. Y con respecto al año 19, un salto cuantitativo, teníamos 457 linces.
Bueno, pues nos hemos preguntado cómo es este proceso, cómo se elige exactamente el lugar donde se va a soltar a esas crías. Y esta es la explicación de la consejera.
Y hoy estamos aquí porque no está elegido al azar el lugar donde se dejan libres los linces. Todo tiene detrás un trabajo científico por todos los técnicos. Y lo que se pretende es, existen dos poblaciones ya establecidas, este es el lugar intermedio entre esas dos poblaciones de lince, y lo que pretendemos es crear una metapoblación funcional, autosuficiente y que además tenga la diversidad genética suficiente para hacerlo supervivir en el tiempo. Aquí lo que pretendemos es que todo lo que hemos conseguido en 20 años de trabajo, que se dice pronto, pero son 20 años, pero vuelvo a decir, 20 años de éxito, tengan una prolongación en el tiempo. El éxito que hoy tenemos depende también del trabajo que sigamos haciendo conjunto, propietarios, agricultores, ganaderos, cazadores, población en general, y especialmente desde la Junta de Andalucía vamos a seguir trabajando para que conseguir que lo que ya tenemos hoy en día se preserve, y lo tenemos muy claro que es, conservando los hábitats, evitando los peligros que sabemos que existen, como pueden ser los atropellos, pueden ser la falta de alimentos, y crear esos corredores ecológicos reconocidos a nivel nacional e internacional que han permitido a Andalucía ser líder y ser la que ha capitaneado todo este proyecto LIFE, que ha sido un éxito, como ya digo, a nivel nacional e internacional.
Bueno, pues solo nos queda ya conocer quiénes son estos dos vecinos peludos recién llegados a Las Pajanosas, cuáles son sus nombres, y así nos los ha presentado Catalina García.
Un macho y una hembra, el macho se llama Varilla, la hembra se llama Varilla, el macho se llama Baceo, vienen de dos centros de cría especializados, uno de la Cebuche Matalascaña y el otro, el centro de la Olivilla en Jaén. Ellos vienen y traen lince de diferentes lugares porque, como he dicho anteriormente, también se pretende preservar y que esa metapoblación genéticamente tenga en el tiempo un futuro. Y por eso hacen traer un lince de un lado, traer otro lince de otro, donde ya tienen controlado genéticamente a esa especie.
...12:55. La mejor hora sin duda para irse donde nos vamos ahora mismo. La mejor hora, bueno, cualquier hora es buena, pero vamos, ahora mismo la mejor hora de esta jornada para irnos hasta la Sierra Morena, Sierra Norte de Sevilla, con Emi Caro. ¿Qué tal, Emi? Muy buenas.
Hola Irene, muy buenas, saludos de nuevo.
Saludos. Nos hemos hablado aquí varias veces esta semana,
sí,
que vale, siempre es un placer.
Con el camping del Pedroso, que ya tienes la invitación para que... Genial. Ya me comentaba Trenado que te encanta la acampada y esa zona de multiaventuras. Te lo vas a pasar de lo lindo.
Qué bien. Estoy deseando, ¿eh? Bueno, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo va todo por ahí? Estábamos hablando ya de entornos naturales, pero bueno, tú sabes que mi corazoncito siempre está ahí, en Sierra Morena.
Siempre. Está el corazón, pero hace falta que vengas tú también, con tu corazón.
También.
Que disfrutes de las muchas posibilidades. Y bueno, lo comentábamos ayer, ese camping del Pedroso, que estará abierto el día 27. Uh-huh. Y es una auténtica pasada para los amantes de la aventura, de la naturaleza. Pero tenemos mucho más. Tenemos, bueno, te comentaba el otro día que ya muchos pueblos de la sierra estaban celebrando su carnaval, por ejemplo.
Es verdad.
El Real de la Jara comienza hoy su carnaval. Hablabas antes de esa noticia tan triste de esa agresión médica.
Sí.
En el Real de la Jara, bueno, pues como contrapunto, el Real de la Jara hoy comienza su carnaval durante todo el fin de semana. Cazalla de la Sierra también su pregón de carnaval. Y en cuanto a una buena noticia también relacionado con el sector de la sanidad, en Alanís, por ejemplo, el Ayuntamiento, gracias a las conversaciones con la Delegación Territorial de Salud de la Junta y la Consejería, han conseguido reponer un profesional médico, porque estamos hablando de un pueblo que tiene más de 2.000 habitantes y que solo contaba con un profesional médico para atender a toda esta población. Uh-huh. Este profesional estaba también muy agobiado, muy saturado. Uh-huh. Y han conseguido reponer otro profesional médico que le eche una mano para que como mínimo dos. Lo que sí se sigue reivindicando es la presencia de un pediatra para la zona, porque prácticamente toda la comarca está sin esa atención de profesionales en pediatría, y los propios sanitarios, los facultativos que están trabajando en los consultorios son los que están atendiendo esa especialidad de pediatría. Claro. El problema es que no encuentran profesionales para que se puedan venir a los pueblos de la sierra. Los médicos se quieren quedar o en la capital o en el área metropolitana, puntos próximos a la capital, y es muy difícil conseguir profesionales que se vengan a los pueblos. Mira que se está bien aquí, Irene.
Se iba a decir yo, pues no sabes
que
lo que se pierde,
es una maravilla venir aquí, pero
no
quieren
lo
estar
que
más
se
cerca
pierde,
de...
¿no? De calma, de tranquilidad, de ritmo lento.
Quieren estar más cerca de casa, de su ciudad, pero bueno, ojalá poco a poco también se vaya solucionando este asunto. Pero ya decimos que es una buena noticia en Alanís contemos con dos profesionales médicos para esta población. Y también te quería contar una cosita va a suceder en Sevilla el próximo martes, día 24, tiene mucho que ver también con la comarca. Se va a proyectar un documental en CaixaForum Sevilla que se llama La vida en una gota. Será el próximo día 24, que es lunes, el lunes 24, a las 6 de la tarde, y esto es a través de una asociación de enfermedades raras de la aciduria glutárica tipo 1. Hay muy poquitos casos en España, y uno de ellos es concretamente de aquí, de Alanís, y son auténticas y auténticos héroes los chicos y chicas que tienen esta enfermedad, pero también sus familias, y necesitan esa proyección. Y nos duele mucho que nos dicen los organizadores de este documental que en Sevilla prácticamente ninguna autoridad ha confirmado su presencia. Incluso los que lo habían confirmado de diferentes delegaciones, consejerías, la están retirando por problemas de agenda, dicen. A las 6 de la tarde tendrán mucho que hacer estos señores, pues, y nos dicen que en otros puntos de España tienen lleno total, gran participación, gran colaboración, pero en Sevilla no, y ese tironcito de orejas también hay que pegarlo. Pero por si alguien se anima, será el próximo día 24, lunes a las 6 de la tarde, La vida en una gota, fíjate qué título más bonito, para eso.
Sí.
Proyectar y sobre todo dar visibilidad a toda esta gente que está peleando a diario con la aciduria glutárica tipo 1, que suelen ser niños y niñas encantadores. Irene.
Pues nada, tironcito de oreja dado, y que todo el que se pueda acercar, que se acerque, que además darse un paseito por allí también es un placer a esa hora. Se va uno a los jardines que están al lado y luego ya se va directamente a esa proyección y echa ya la tarde completa en un sitio maravilloso. Emi, Caro, muchísimas gracias, un beso enorme y a disfrutar del fin de semana por ahí, por tu sierra.
Aquí estaremos.
Un
gracias,
besito.
Un beso, buen fin de semana, hasta
igualmente.
Luego.
Pues llegamos a la 1 de la tarde, como quien no quiere la cosa. Enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte. El lunes, como siempre, más.